Gracias, hermanos, y gracias por enseñarnos himnos nuevos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Marcos, puesto de pie a leer del capítulo 4, Marcos 4, 26. Libro de Marcos, el capítulo 4 y el versículo 26. Ustedes siguen con sus vistas y luego vamos a volver al libro de los Salmos para leer a manera de oración un pasaje del Salmo 119. Escuchemos la palabra de Dios de Marcos capítulo 4 y el versículo 26 en adelante. Marcos 4, 26. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y vamos a ver del Salmo 119, todos juntos vamos a orar en voz alta, el versículo 17 al 24. Salmo 119, el versículo 17 al versículo 24, todos en voz alta apropiándonos de las palabras del salmista. Salmo 119, 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Marcos capítulo 4 y versículo 26 al 34, siguiendo con nuestra serie del Evangelio de Marcos, esta mañana estudiaremos este pasaje. En estos versículos, claramente el Señor compara el reino de los cielos con el crecimiento de una semilla y luego lo compara con la semilla de una mostaza. Bien, primero el crecimiento de una semilla y luego la semilla de mostaza. Al final, el versículo 33 y 34, se nos explica el uso del Señor de estas parábolas. Muy bien, antes de estudiar este pasaje, creo que hay que aclarar unas palabras, unos conceptos de esta sección de la Biblia. A lo mejor usted no había escuchado la palabra parábolas. No tiene que ver con parabólicas, no tiene que ver con el béisbol, ¿verdad? No es algo así que para las bolas, no tiene que ver con eso. Una parábola en la Biblia es una historia que nos enseña verdades espirituales. Esencialmente, una parábola en la Biblia es una historia, un cuento que nos enseña verdades espirituales. Otro concepto que tenemos que aclarar aquí es el reino de Dios, o como dice en Mateo, el reino de los cielos. El reino de Dios es algo que se puede, hay libros, ¿verdad?, acerca del reino de Dios, es un tema muy extenso. Pero esencialmente en estos pasajes, esencialmente trata de la cristiandad, la religión verdadera, como diría Santiago. Acerca de la cristiandad se trata el reino de Dios aquí. Muy bien, con esto en mente aprendamos las lecciones de la cristiandad de la primera parábola, versículo 26 al versículo 29. Decía además, Marcos 4, 26. Decía además, Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. La parábola es muy sencilla, muy pero muy sencilla, muy fácil de entender. Un agricultor, un sembrador siembra, pasan los días, y sin él saber cómo, la semilla brota, crece y da fruto. Muy sencilla esta historia. ¿Y qué podemos aprender? Bueno, en primer lugar, esta parábola nos enseña que como cristianos tenemos fe. Como cristianos tenemos fe. Vean el versículo 27, en la última parte, subrayenla. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Sin que él entienda, sin que él sepa cómo, la semilla crece. Ahora, pensándola bien, el sembrador no sabía de los procesos químicos, físicos, por los cuales la semilla crecería. Pero, de todas maneras, la sembró. Él no sabía la química física, el milagro, ¿verdad?, de la semillita. Y la semillita es un mini milagro de Dios, por así decirlo. Un pedacito de materia absorbe la humedad, los minerales en la tierra, el calor del sol, y brota. Es un milagro. Crece. Y da fruto. La semana pasada, no estaba estudiando para el sermón, pero de pura casualidad salió una noticia. Me interesó mucho. Encontraron unas semillas en Egipto, en un sepulcro en Egipto, en las tumbas de los faraones, esas cosas, ¿verdad?, tan interesantes, históricas y arqueológicas. Bueno, encontraron unas semillas de 4,000 años de edad. Sembraron esas semillas y las semillas crecieron, germinaron y crecieron. Increíble, es un milagro, un milagro. Bueno, el caso es aquí que el sembrador no sabía cómo ocurriría el milagro del crecimiento de esa semilla. Pero de todas maneras la sembró. ¿Y esto por qué? Porque tenía fe que con el tiempo crecería y daría fruto. Y eso es fe. En la cristiandad eso es fe. Parafraseando Hebreos 11, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se entiende, la convicción de lo que no se sabe. Pero se espera. Eso es fe. Y como cristianos tenemos fe. Creemos. Aunque no sepamos cómo funcionan los milagros de Dios en nuestra vida, los creemos. De eso se trata la fe del cristianismo. La fe es lo que nos hace cristianos. Creemos en Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero ninguno de nosotros ha visto a Cristo. Nosotros no entendemos cómo es que Cristo nos salva. Él nació hace más de 2,000 años. Pero confiamos que en Él tenemos perdón, paz con Dios. Pero ¿cómo es que lo que pasó hace 2,000 años nos afecta a nosotros y nos salva para vida eterna? Bueno, lo creemos, sin que sepamos cómo sucede. ¿Cómo es que Dios hace el milagro? Claro, los teólogos nos pueden explicar, bueno, Dios nos declara justos por la imputación de la justicia de Cristo, la vida perfecta de Cristo a nuestra cuenta. Estamos unidos a Él y Dios nos ve en Cristo. Porque Cristo murió, nosotros morimos, cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos, cuando Cristo ascendió, nosotros también ascendemos. Estamos unidos a Cristo. Bueno, entonces son los teólogos, a lo mejor no lo entendemos así. ¿Cómo es esto? No lo sabemos. Pero lo que acabamos de cantar el himno. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, ni cómo obra en el corazón creando fe en el Señor. Pero yo sé. Y esa es la cristiandad a lo último. Yo creo, yo tengo fe. Ahora, hoy en día, probablemente por Google, la inteligencia artificial que está muy de moda, ¿verdad? Estaba viendo, se me hizo necio, no sé qué palabra usar. Le preguntaron a la inteligencia artificial cuál es la mejor carne asada de México, si es en Monterrey, si es aquí en Sonora. Pues por supuesto es en Sonora. ¿Quién no sabe eso, verdad? Pero inteligencia artificial. Pero la gente Si me permiten la expresión, se está yendo con la finta de la inteligencia artificial, como si la inteligencia artificial supiera todo de verdad y fuera Dios. Pero por Google, la inteligencia artificial, YouTube, estamos creando una cultura, nos estamos creando, por nuestra soberbia, lo último, a la idea de que podemos saber todo, podemos entender todo, y cómo funciona todo. Y nos estamos yendo con la filosofía. Para creer, para tener fe, tenemos que entender, tenemos que saber, tenemos que ver. Pero amigos, una vez más, no somos Dios. Nosotros somos finitos, necios, pecadores. Y a veces, aún con las cuestiones de la Biblia y la cristiandad, tenemos que contestar, no sé. Seamos humildes, teólogos o no teólogos. No sé, no lo ha revelado Dios. Dios tiene sus secretos, Deuteronomio 29:29. Seamos humildes y digamos, no sé. Pero como cristianos vivimos por fe. Claro, no es una fe al vacío, pero es una fe en Dios y lo que Él promete en la Biblia. Y nos encontramos en la Biblia que Dios es santo. Y bueno, y sabio, y todopoderoso, y soberano. Entonces, podemos tener fe, confiar en su amor, en su sabiduría, en su cuidado, en su provisión. Entonces, hermana, hermano, al leer la Biblia, al meditar en ella, al escuchar la predicación, tal vez tú no entiendas cómo es que leer la Biblia, escuchar la predicación, te alimenta espiritualmente, puede salvar tu alma, pero ten fe. Créelo, porque Dios lo dice. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al participar de la Santa Cena, ¿cómo es que esa galletita, ese jugo de uva, me sirve a mí espiritualmente y me cambia, me transforma y me da virtudes en Cristo? No lo entendemos, no sabemos cómo. Es de Dios, lo creemos, Él nos mandó, lo hacemos. El bautismo. ¿Cómo es que sumergirnos en esa agua, ponernos agua y que digan te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ya con eso estoy bautizado y va a haber algo especial de la gracia de Dios para mi vida. ¿Cómo es eso? No lo sabemos. No lo entendemos. Pero Dios no lo mandó. Y de seguro es verdad. Las oraciones. Que nosotros decimos, y no tan elocuentemente, pero nos salen palabras y damos gracias por los alimentos y oramos por las peticiones y nos hincamos y decimos y hablamos. Y ¿cómo es que esas palabras de nuestra boca y nuestro cerebro llegan al cielo y cambian cosas en nuestras vidas y Dios nos ayuda? Y ¿cómo es posible? No lo sabemos, pero Dios nos dice que oremos. Y tomamos por fe, y oramos en nombre de Cristo. Y así, la Biblia nos enseña, la comunión unos con otros nos ayuda. Pero ¿cómo es posible, hermano Paco? Yo con la hermana Tiburcia, pues no me la llevo mucho. Pero ¿cómo es posible que yo con la hermana Tiburcia y hablar con los niños y los jóvenes me va a ayudar en mi vida espiritual? No lo sabemos, no lo entendemos. Está en la Biblia, Hechos 2:42. Muchas veces nosotros nos volvemos muy soberbios en esto. Y tengo que verlo para entenderlo, tengo que verlo para hacerlo y creerlo. No. Como cristianos, nosotros tenemos fe. Que Dios lo dice en su palabra. Dios lo prometió y Dios no miente. Muy bien, entonces la palabra en primer lugar nos enseña que como cristianos tenemos fe. En segundo lugar, que como cristianos producimos fruto. Es obvio, sembró el agricultor, el sembrador, para que hubiera fruto. Versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El sembrador siembra semillas de trigo. ¿Por qué? Porque quiere trigo. El sembrador siega nogales, ¿por qué? Porque quiere nueces. Y así, obviamente. Ahora, ¿cómo cristianos podemos esperar fruto? Nosotros crecemos y damos su fruto a su tiempo. Cada cristiano es un mini milagro de Dios, un gran milagro de Dios, mejor dicho. Y producimos fruto. Lo primero que producimos es el fruto de arrepentimiento. Es así como comienza la cristiandad. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Unos fariseos, unos querían bautizarse. ¿Y qué les dijo? ¡La generación de víboras! ¡Primero produzcan frutos de arrepentimiento! Y eso es lo primero. El bautismo, por supuesto, representa el lavamiento de los pecados, la purificación. ¿Y cómo Juan el Bautista los iba a bautizar si no se habían arrepentido? Y no como cristianos, damos el fruto de arrepentimiento. Desde el principio al final de nuestras vidas, odiamos el pecado, no queremos pecar. Luchamos contra esas malas actitudes, luchamos contra la pereza, luchamos contra la codicia, luchamos contra la soberbia. Y queremos obedecer a Dios, queremos obedecer sus mandamientos. Bien, otro fruto. Tenemos el fruto de dignos del arrepentimiento. Otro fruto, ustedes lo conocen más, pero de todas maneras quiero que lo vean en Gálatas 5. Se lo saben de memoria, el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Gálatas, quiero que lo vean con sus propios ojos otra vez, porque quiero que noten aquí una pequeña palabra. Gálatas capítulo 5, voy a comenzar a leer en el versículo 19. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son, Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto para el Espíritu es, ¿no? ¿Alguien dijo que no? El hermano Trujillo fue. No es lo que dice su Biblia, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él produce esto en nuestras vidas, no nosotros. Hay muchos cristianos que se quiebran la cabeza. Yo no tengo estas cosas. Me falta mucho, no tengo nada de esto. No voy a ser cristiano. Imposible. ¿Cuándo voy a producir esto? No, está al revés. Es porque somos cristianos que producimos este fruto. Es porque somos de Dios, que su Espíritu produce eso en nuestras vidas. Aparte de Dios, no podemos producir nada de fruto. Es imposible. Es la obra de Dios. Es parte de la gracia de su salvación. ¿Y cómo pasa esto? ¿Cómo nos transforma y se producen esas virtudes? No lo sabemos. Es algo espiritual, pero Dios lo hace. Nos dirige, nos ayuda, usa a otros hermanos, usa a veces tribulaciones. Pero Dios lo hace en nuestra vida. Pero hay muchos frutos del Espíritu y hay muchos frutos del cristiano. Pero el último que vamos a mencionar esta mañana, el fruto de la alabanza o el fruto de la adoración. Vean conmigo Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, hablando de Cristo, ¿verdad? Por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y aquí también pueden escribir, los que notan pueden escribir todos los 150 salmos, ¿verdad? Es obvio, el cristiano alaba porque alaba. El cristiano que ha entendido quién es Dios, que ha hecho por nosotros, que mandó a su único hijo a morir en la cruz por nosotros, qué tan precioso es el Evangelio. Esa persona no necesita luces, no necesita baterías, danzantes para animarlos a adorar. Es un fruto automático, es un fruto natural. Y lo produciremos, por supuesto, al 100% en la gloria cuando estemos con Dios. Pero como cristianos, tenemos ese fruto de seguro. Adoramos porque adoramos. Si no adoramos, algo está muy mal. No entendemos el Evangelio, no sabemos que en la cristiandad no estamos en el reino de los cielos. Y, hermano Paco, ese es mi problema. Me falta tanto aquí. Me falta tanto el fruto del arrepentimiento. Me falta tanto el fruto del Espíritu Santo. Me falta tanto del fruto de la adoración, de la alabanza. Bueno, hermana, hermano, recuerda la primera lección. La primera lección. Ten fe. Cree en las promesas de Dios. No sabes cómo es que el Espíritu Santo produce fe. No sabes cómo el Espíritu Santo produce todo su fruto. Pero lo hará. La Biblia lo promete. Dios usa medios, su providencia en tu vida. Lo seguro que lo hará. La garantía es la cruz de Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo nos escribe, estoy persuadido de esto. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Poco a poco, espera, ten fe. No sabemos cómo, pero Él lo hace. Y te va a ayudar la lección de la siguiente parábola. A otra parábola de nuestro pasaje es la parábola de la semilla de mostaza, volviendo a Marcos. Marcos capítulo 4 y versículo 30. Decía también, nuestro Señor Jesucristo decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿A qué haremos semejante la cristiandad? ¿Con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece ese grano y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. En Israel hay una especie de semilla de mostaza muy, pero muy pequeña. Del tamaño, dicen, de un grano de arena. Muy pequeña esa semilla. Y la pequeñez del grano hizo que se volviera proverbial. Entonces, cuando los judíos querían decir que algo era muy pequeño, muy insignificante, decían, ah, es como un grano de mostaza. Por eso que nuestro Señor Jesucristo en nuestro pasaje dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de acá, allí, y se pasará, y nada les será imposible. Era un dicho, un proverbio, una frase proverbial. Y la parábola es muy fácil de entender, ¿verdad? La semilla de mostaza es pequeñísima, pero ya sembrada, crece mucho. Y es una hortaliza de esa especie, estaba leyendo, que crece hasta ser un árbol de 3 a 5 metros de altura. Muy grande, 3 a 5 metros de altura. Y la lección, muy clara. La cristiandad puede comenzar como algo muy pequeño, pero luego puede crecer mucho. La cristiandad en tu vida puede comenzar con algo muy débil, muy pequeño, insignificante, pero luego puede crecer mucho. Y esto lo vemos en general en la historia de la cristiandad. A través de la Biblia y de la historia podemos leer de un puñado de discípulos, 11 discípulos, al final, después de la cruz, 11 discípulos se multiplicaron después de la resurrección a 120. 46 días después se agregaron 3,000. Unos días después se agregaron 5,000. Salieron misioneros de Jerusalén. Hoy en día, fíjense, se dicen cristianos 2,300 millones de personas. 2,300 personas en el mundo, millones de personas se dicen cristianas. Y todavía hay mucha gente que necesita conocer de Cristo. El árbol puede crecer mucho más, por supuesto. Pero todo comenzó con un bebé nacido en Belén. Un pueblucho, la villa más pequeña de Judea. ¿Y qué pequeñez? La de los discípulos. Los discípulos no eran grandes filósofos, nobles, príncipes, sabios de su tiempo. Los discípulos eran pescadores. Muchos de ellos sin educación, pero de esa semilla de mostaza, Dios ha hecho un gran árbol. Entonces, aplicándolo esto a nuestras vidas, Dios puede hacer que nuestra cristiandad, tu cristiandad, mi cristiandad, del tamaño de una semilla de mostaza. ¡Crezca! ¡Crezca! Y sea todo un árbol. Yo sé, yo he pasado por ahí, muchas veces paso por ahí. Nos sentimos tan débiles, tan pequeños en la cristiandad. Pero espera en Dios. Él hace la obra. Si tú dices, es que soy muy débil, insignificante, ya vas por el buen camino. Eso es lo primero, que reconozcamos nuestra debilidad. Y luego reconozcamos el poder de Dios en nuestras vidas. También, Dios puede hacer, hermanas, hermanos, padres de familia, que germinen y crezcan esas pequeñas semillas de mostaza que hemos sembrado en nuestros hijos. Ellos aprendieron en la escuela dominical versículos. Ellos aprendieron el corito que dice, tres palabritas son las que aprendí de memoria. Dios es amor. Primero, Juan 4:8. Esa semillita tan pequeña, después, tal vez, cuando estén al borde de su muerte, puedan recordar. Mi padre me enseñó ese corito. Mi madre me cantaba ese corito. Dios es amor. Voy a buscar. ¿Dónde dices? Dios es amor. Y en esto mostró su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Y Dios puede ser que esa semillita que tú plantes hoy en tus hijos, fruto para vida eterna. Dios puede usar un pequeño folleto que tú entregues, una pequeña invitación que compartas con un amigo, un vecino, y de fruto para vida eterna. Dios puede hacer que nuestra pequeña iglesia, Dios la use, esta semilla de mostaza, para un avivamiento en nuestra ciudad. ¿Sí o no? Claro que sí, amén. En el país, claro que sí, amén. Él usa cosas pequeñas. Y eso me lleva a terminar enlistando unas deducciones lógicas y bíblicas de esta lección. La lección es que la cristiandad puede comenzar con algo muy pequeño, pero luego puede crecer mucho. Entonces, no menospreciemos las cosas, las personas pequeñas. Nunca menospreciemos a un niño, a un infante, a un bebé. Nunca menospreciemos las cosas pequeñas. Número dos, recordemos que el Señor usa las personas pequeñas para humillar a los grandes. Y número tres, tomemos en cuenta que el Señor usa las personas pequeñas para que le demos toda la gloria a Él. Ven en sus Biblias, 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 25. 1 Corintios, capítulo 1 y el versículo 25. 1 Corintios 1, 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos según, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Por qué lo hace así? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por eso, semillas de mostaza somos. Muy bien, en los últimos versículos de nuestro pasaje de Marcos 4, tenemos otras lecciones. Marcos 4, 33 y 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Oye, tenemos obviamente aquí una lección, y que es a que apreciemos a nuestro Señor Jesucristo en su sabiduría y su compasión al enseñar con parábolas. Historias muy sencillas, muy pero muy sencillas. El Señor Por supuesto, pudiera haber enseñado con un lenguaje muy profundo, muy elocuente, muy filosófico, muy rabínico, que tan solamente unos expertos pudieran haberle entendido. Pero él no hizo eso. Él no hizo eso. Él habló con ilustraciones de los pájaros, las flores, las semillas. Parábolas tan sencillas, entendibles para todos, como estas. Ahora, si esta fuera una conferencia de pastores, me extendiera más en esta lección, pero no lo es. Pero algo aquí es que nosotros compartamos el Evangelio con palabras que los niños puedan entender. Compartamos el Evangelio no con palabras de filosóficas y teológicas, pero con palabras que los niños, cualquier persona pueda entender. Muy bien, la segunda lección se deriva, es consecuente de la primera lección. Primera lección, apreciemos que el Señor es muy sabio y compasivo al enseñar con parábolas. Segunda lección, alertémonos al hecho que la claridad de las enseñanzas del Señor nos deja sin excusa. Alertémonos. Esta es una advertencia. Alertémonos. Una alarma. Tenemos que estar alerta al hecho que la claridad de las enseñanzas del Señor nos deja sin excusa. Al final, en el día del juicio, ninguno, absolutamente ninguno de los que están aquí, va a poder argumentar que la enseñanza de Cristo, que la Biblia, es demasiado profunda, imposible de entender. Las parábolas tan sencillas. Dime tú, ¿qué palabra de Juan 3:16 no puedes entender? ¿Qué palabra? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué palabra es tan difícil de entender de ese versículo? ¿Qué palabra de lo que hemos visto es tan difícil aquí? Nada, tan sencillo, muy fácil, no tuve que explicar mucho. Entonces, a lo último, esto nos va a dejar sin excusa. No vamos a poder decir que no lo pude entender, estaba tan difícil, el lenguaje era muy científico, muy teológico. No. Te recomiendo esa tarde que leas Lucas 15, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Léelas. Inconsciente, en toda transparencia. Y diría al Señor, enséñame. Yo quiero entender. Enséñame. Y es tan claro que todos estamos perdidos. Pero que el Señor nos busque y está misericordioso. Lee tu Biblia. Si tienes oídos para oír, oye. Oye la palabra de Dios. Cree en las enseñanzas de nuestro Señor. Por fe. La última lección. Agradezcamos que el Señor nos declara todo a los cristianos. Agradezcamos que el Señor nos declara todo a los cristianos. Versículo 34. Sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Si ustedes buscan la palabra cristianos en la Biblia, ¿saben cuántas veces la van a encontrar? La palabra cristianos en la Biblia nada más se menciona 3 veces en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos llama a nosotros de otra manera. Precisamente una manera que nos describe es los llamados de Dios. Muchas veces se nos llama a los discípulos de Cristo, y ese es el punto aquí. Cuando aquí leemos discípulos, no se trata de los 12 apóstoles, pero los cristianos, los que le siguen, se han arrepentido y le creen en él y le siguen. Esos son los discípulos aquí. Y entonces, aquí nos dice que a los discípulos les declaraba todo. No se limitaba. Les revelaba todo lo que quisieran, todo lo que le preguntaran. Mateo 13, si tienen sus Biblias, con esto termino. Mateo 13 y versículo 10. Nos explica la razón de esto. ¿Por qué no a todos les explicaba todo? Hay algunos que sí entendían las parábolas, escuchaban las parábolas, pero no entendían su mensaje espiritual. ¿Por qué? Porque a los discípulos les explicaba los detalles y les interpretaba las parábolas. ¿Por qué? Mateo 13:10. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, los discípulos, los cristianos, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Increíble. Isaías, David, Salomón, no tienen lo que nosotros tenemos hoy en día. Toda la palabra de Dios. Cristo revelado en su plenitud. ¿Qué bienaventurados entonces somos? Debemos de agradecer al Señor de todo corazón que nos declara todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, que sabemos el Evangelio. Entonces, el fin del discurso oído es este. Demos muchas gracias a Dios por esta bienaventuranza, este gran privilegio. Tenemos de escuchar su palabra. Que Dios nos ha concedido que el Señor nos declare todo su Evangelio y nos enseñe claramente que hay perdón y paz en Él. Para que nos convirtamos de nuestros pecados a Dios y lo apreciemos a Él como el gran Salvador, para gloria de Dios Padre. Oremos a Él. Cerrados los ojos, por favor, inclinados los rostros. Espero que alguna palabra de la Escritura le haya llegado a su corazón. Tal vez usted dice, no entendí muchas cosas, quiero saber más, y estoy para servirle. Comuníquese conmigo, con mucho gusto le ayudo. Pero a lo último, lo más importante es que usted vaya con Dios. Ore, dígale en las palabras que usted puede expresar, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, produce estos frutos en mi vida, concede el arrepentimiento, dame el don de la fe. Yo quiero saber la verdad, yo quiero saber de Cristo, yo quiero saber del cielo, la vida, qué va a pasar después de que me muera. Yo quiero estar bien con Dios. Usted ore a Dios, siga leyendo la Biblia, siga viniendo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y Dios tendrá misericordia de usted. Hay una gran promesa en el libro de Santiago. El que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, para las promesas de Cristo. Te damos gracias por la fe que nos has dado. No entendemos muchas cosas, no sabemos muchas cosas. Pero sabemos por fe, creemos por fe, lo que nos has revelado acerca de Cristo, tu Hijo, que podemos ser salvos, podemos ser perdonados. Ahora, Señor, te pedimos en tu gracia y tu misericordia que nos ayudes a continuar arrepintiéndonos y rechazando y luchando contra el pecado en nuestras vidas y luchando y esforzándonos por obedecer tus mandamientos. Oh, Señor, te pedimos que de estas semillas de mostaza sembradas aún en esta mañana, tú des fruto para vida eterna. Sabemos que tú lo has prometido, que tu palabra no volverá a ti vacía, sino harás lo que tú quieres. Hazlo, Señor, por los méritos de Cristo. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando.